Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana y 2 minutos, día y hora en que decimos buenos días a los ciberoyentes que se conectan a una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias a la revista El Rosario y al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario por esta que es U Rosario Radio, emisora institucional bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje en el control master de Nelson Duarte, hoy como todos los jueves. Recuerden que este programa y todos los anteriores de Radiofonium estará disponible como podcast en el sitio Spreaker de U Rosario Radio, o más simplemente ustedes pueden ingresar a su buscador de Google y simplemente poner las palabras Spreaker y Radiofonium, y eso los llevará a más de 100 emisiones que ya completamos de este Radiofonium. Yo soy el Quinta Boya del Archivo Histórico, encargado de ofrecerles este programa. Estamos en la semana de los archivos y ayer 9 de junio fue el Día Internacional de los Archivos, y lo que voy a leerles a continuación es una contextualización o una explicación de esta celebración. Entonces me remito para ello al sitio de ICA, que es el Consejo Internacional de los Archivos. Los archivos tienen un valor único. Están conformados por documentos producidos por la actividad humana y, como tal, son evidencia única de eventos pasados. Asimismo, aseguran el funcionamiento democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de las comunidades, y la defensa de los derechos humanos. Con motivo del Congreso Internacional de Archivos en Viena de 2004, más de 2.000 participantes adoptaron una resolución: pedir a las Naciones Unidas crear un Día Internacional de los Archivos. La Asamblea General, en noviembre de 2007, el ICA oficializó que sería el 9 de junio la fecha para celebrar el Día Internacional de los Archivos. Este fue elegido porque el 9 de junio de 1948 el Consejo Internacional de Archivos se estableció bajo los auspicios de la UNESCO. Esta elección fue aprobada inmediato y adoptada por la comunidad archivística internacional. Del lunes 7 al viernes 11 de junio de 2021 se celebra la tercera Semana Internacional de los Archivos, y el tema de este año será empoderar los archivos. Con este tema se ha invitado a los profesionales de la archivística y la gestión documental a conversar sobre los temas pertinentes a su disciplina. Esta era pues la contextualización, la explicación del día y la Semana Internacional de los Archivos. Como habíamos anunciado en la publicidad, para el día de hoy tenemos un programa dedicado a la memoria del paro. Y para el desarrollo de esta temática, cuento hoy con la compañía de Marcela Camargo, historiadora del Archivo Histórico, quien será la encargada de presentar esta temática y presentar a los invitados. Entonces, Marcela Camargo, buenos días.
Hola Elkin, buenos días y buenos días a nuestros invitados del día de hoy, a María Clara Quiroz, la directora del archivo, que también está conectada. Como Elkin lo señalaba hace un momento, pues esta es una semana en la que desde los archivos y todas las personas que trabajamos en archivos estamos reflexionando pues sobre el rol que tienen estas instituciones en la sociedad y sobre el rol que tenemos también nosotros como custodios de estos documentos que producen las personas y que producen las instituciones. Es importante y sobre todo en este contexto preguntarnos cuál es el rol de los archivos en esta construcción de memoria y de historia, y por eso tenemos a nuestros invitados de hoy con una experiencia pues muy particular sobre esta construcción de memoria y de archivo. El ejercicio que nosotros vimos en las redes sociales o que rastreamos en Instagram específicamente de hacer memoria del paro, el ejercicio que propusieron los invitados que tenemos hoy, es un ejercicio que, aunque no es el ejercicio convencional de consolidar un archivo convencional como el que todos conocemos, sí reúne un montón de características y de preocupaciones y de tareas que hacemos diariamente en los archivos. Entonces, en este proyecto de hacer memoria del paro, vimos pues un interés por reunir y agrupar unos materiales que se hicieron en torno a una preocupación y a un tema en común. Eso lo hacemos en los archivos todo el tiempo. También visibilizamos una intención, o se evidenciaba una intención de reunir unos vestigios materiales que documentaban un momento de la vida de la sociedad contemporánea, ¿no? Porque precisamente eso es lo que es un archivo, ¿no? Es un conjunto de registros de la vida de las personas, desde las acciones más cotidianas, mundanas, repetitivas y normales del día a día, hasta los fenómenos colectivos más complejos como el que está viviendo Colombia en este momento. Entonces, enmarcados en este contexto de este terreno en común que tenemos con el proyecto de hacer memoria del paro, los invitados que tenemos hoy para este programa son Alejandra Sarria, curadora del proyecto de creación artística Espacio Deón, Germán Escobar, curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Valeria Giraldo y Andrés Fresneda, que son miembros de Proyecto Relámpago. Proyecto Relámpago es el lugar donde se materializa este proyecto de hacer la memoria del paro. Pero entonces pues vamos a arrancar a hablar de este proyecto. Y primero pues me gustaría preguntarle a Andrés y Valeria. ¿Están ahí en Relámpago? Sí.
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo están? Hello.
Buenos días.
¿Qué tal? Sí, quisiera arrancar con ustedes y quisiera que primero pues nos contaran brevemente qué es Proyecto Relámpago, donde se materializa este proyecto de hacer memoria del paro. Cuéntenos un poco para comenzar.
Bueno, Relámpago es un proyecto que existe desde el 2018. Todo converge en una imprenta. Nosotros tenemos una imprenta de tipos móviles y una máquina de litografía pequeña de los años 60 más o menos. Y Relámpago es un lugar donde se crean diferentes tipos de proyectos visuales que están relacionados con el arte y el diseño. En la imprenta hacemos diferentes tipos de trabajos, la gran mayoría están alineados como hacia un lugar de gráfica más experimental. También tenemos un estudio de diseño donde prestamos servicios de diseño, un proyecto editorial propio donde hacemos impresos de diferentes características con artistas y diseñadores latinoamericanos. Y estamos ubicados en Santa Teresita, un barrio en Teusaquillo, donde también tenemos un espacio donde hacemos diferentes proyectos presenciales que pues, por ahora está un poco en pausa, pero esperamos poderlos retomar pronto. Hacemos exposiciones, charlas, también damos talleres. Entonces es básicamente un proyecto que tiene como muchos bracitos, pero todos están atravesados por el arte, el diseño y la gráfica.
Súper, gracias. Y ahora quisiera que me contaran pues, cómo nace esta iniciativa de crear Memoria del Paro y que Germán también me contara pues, de qué se trata y cómo la llevaron a cabo, cómo nació.
Pues si quieres le damos la palabra a Germán, que nos cuente un poquito sobre cómo nació esta idea, que fue él el que se acercó a nosotros con la idea y ahorita te contamos nosotros cómo ayudamos a materializar.
Súper, vale, gracias.
Bueno, hola Marcela, buenos días, hola Valeria, muchas gracias por darnos este espacio para poder hablar de esta iniciativa y este proyecto que pues, nos gustó a todos. Bueno, pues inicialmente esta iniciativa surge a partir de algo que estaba sucediendo, o que está sucediendo aún en las marchas, y es que estas movilizaciones se han caracterizado fuertemente por una explosión en la expresión gráfica y artística que sin duda alguna ha atravesado como toda la protesta, ¿no? Es como si las personas tuviesen esta necesidad de expresarse plásticamente para narrar todo lo que está sucediendo en este momento histórico para el país, ¿no? Y lo hemos visto con la toma de los monumentos, con las tomas de las calles, con las tomas de distintos espacios, con la toma de las paredes, ¿no? Vimos cómo el monumento de los héroes se convirtió en un símbolo de la protesta, ¿no? En un símbolo reimaginado, recontextualizado, en un símbolo donde pues, los héroes son otra vez como repensados, ¿no? Y la manera como en la que se apropió este monumento fue a través de los grafitis, de los murales, de los carteles. Hemos también visto avisos en el piso que se leen desde arriba cuando pasan los helicópteros. Entonces, a mí me interesaba mucho, yo soy diseñador gráfico también, ¿no? Y soy museólogo y soy curador, entonces estaba muy interesado como en estas nociones como de construir memoria. Entonces me interesó muchísimo como esta expresión gráfica que se estaba dando en el paro, y empecé a ver como en las calles, cuando uno caminaba en cualquier momento por la séptima o por donde sea que pasase la protesta, una cantidad de mensajes y de carteles y de pósters con escritos súper creativos, con ilustraciones muy buenas, con cosas que te hacían pensar mucho más sobre la protesta. Entonces surgió esta idea de compilar todos los carteles en un solo lugar, ¿no? Entonces ahí fue donde me acerqué a Proyecto Relámpago y les dije como que tenía esta iniciativa. Ellos también, pues, digamos que son una institución más que editorial, también cultural, que también tiene un gran contacto con otras instituciones. Y pues, nada, surgió esto como de poner varios puntos de acopio de los carteles en la ciudad para que las personas pudieran llevar su cartel a donde les quedara más cerca, después de las marchas, no importa si era papel, en cartón, lo que quisieran llevar. Y tuvimos una gran recepción, ¿no? Luego de tener estos carteles, también nos acercamos a Odeón, que Odeón también sin duda ha mantenido una posición activa durante todas estas manifestaciones. Y digamos que ellos nos brindaron como un espacio y una ayuda para poner los carteles. Finalmente dispusimos todos los carteles sobre estas vallas que pusieron en el ITFES, allí en la Plaza de los Periodistas, y se convirtió en todo un archivo, en una actividad de construcción de memoria donde todas las personas se acercaron para pegar sus carteles. Muchas otras personas llegaron ese día con sus carteles y se convirtió casi que en un corredor de exposición con todas estas manifestaciones gráficas, ¿no? Entonces, como tú lo decías, Marcela, son otras formas distintas como las convencionales del archivo, ¿no? Son otras formas distintas de narrar la historia del paro, la historia de Colombia, desde lo que nos interesa a Relámpago y a mí, que es la producción gráfica.
Súper. Valeria nos quería complementar algo.
Pues si quieren, les voy a... Yo no puedo compartir pantalla.
Sí, creo que sí. ¿Puedes?
Sí, ya la estoy compartiendo.
Dale, gracias.
Pero espérate, que creo que tengo que cambiar de pantalla para que lo pueda ver. Sí, pues como decía Germán, hay mucha gente ahora produciendo gráfica desde muchos tipos de lugares. Pues digamos, nosotros también nos damos cuenta, siendo pues un taller que imprime cosas. Y pues creo que en estas situaciones a veces lo que sucede es que uno se paraliza y no sabe muy bien cómo ayudar, cómo aportar. Entonces, digamos, pues hay gente obviamente que está en la calle dándolo todo, en la primera línea, las personas de derechos humanos, y también digamos que uno empieza a ver cómo todo el mundo, desde lo que conoce, intenta poner también como su granito de arena. Entonces vemos, por ejemplo, muchos psicólogos abriendo la posibilidad de atender pacientes de forma gratuita, veterinarios, abogadas y abogados también ofreciendo consultas jurídicas gratuitas, y pues digamos que cada uno aporta su granito de arena desde el lugar en el que se encuentra. Y en nuestro caso, pues tenemos una herramienta que además históricamente ha estado ligada a todos los movimientos sociales, y pues es lo más lógico es ponerla en uso para lo que está sucediendo en el momento, pues si uno considera que eso puede aportar de alguna manera. Y pues al hacer este tipo de ejercicios, uno se empieza a reconocer entre otras personas que están haciendo un ejercicio similar. Entonces, es muy bonito también ver cómo se van generando, cómo se van acercando las personas en diferentes comunidades, así las comunidades no sean territorios fijos, puede ser como desde la herramienta, desde el oficio, desde el saber. Entonces, pues uno sí empieza a reconocer las personas que desde otros puntos de la ciudad o desde otras ciudades están aportando también su granito de arena desde la gráfica, personas que tienen acceso a talleres de serigrafía, a rizos, pues incluso hasta fotocopias, personas que hacen grabados en linóleo. Y pues quisimos también como hacer este ejercicio de convocar a todas estas personas que están poniendo su granito de arena desde ese lugar, y pues también abrirlo, no dejarlo únicamente como a formatos reproducidos, sino también a formatos que están hechos a mano, y hacer un ejercicio que tal vez muchos de nosotros habíamos querido hacer, pero que no nos habíamos animado, ya sea como por no saber muy bien cómo se hace o dónde se puede hacer o la dinámica de salir físicamente a la calle a pegar esto. Es mucho más, no sé si fácil sea la palabra, pero pues es mucho más fácil si se hace como en equipo. Entonces, pues desde nuestro punto de vista, eso era como algo que sentíamos, y quisimos también como invitar a otras personas que también sabíamos que se sentían de esta manera, y pues hacer algo entre todos, conocernos, reconocernos, porque pues muchas veces uno conoce el trabajo de otras personas, pero no necesariamente sabe quién es la persona que está detrás de esto. Y pues a partir de eso se generó pues el acopio, y finalmente pues todo este archivo, que la verdad no esperábamos que fuera tan grande. Quedaron igual varios carteles que no alcanzamos a pegar. Al final de la tarde nos quedamos sin engrudo, casi que nos quedamos sin pared, pero estamos haciendo el ejercicio hablando con varias personas que conocen otros tipos de puntos en la ciudad para hacer una nueva versión con los carteles que no alcanzamos a pegar y pues haremos eventualmente también un segundo ejercicio de acopio para las personas que se quieran animar. Probablemente va a ser en Kennedy o en el Portal Américas, también como para hacer una cosa más descentralizada, porque pues sabemos que muchos de estos eventos generalmente suelen suceder en el centro, Teusaquillo, Chapinero, y pues que es también importante llevarlo a otros puntos de la ciudad.
Buenísimo. Sobre esta participación que tú estabas mencionando hace un momento de cómo uno se conecta con otras personas que están teniendo la misma preocupación, que están pensando cómo aportar a su contexto y pues a este momento tan convulsionado que se está viviendo, ¿por qué creen que es importante que este tipo de ejercicios que involucren a la ciudadanía en la construcción de la narrativa del presente, de las narrativas del presente, porque es importante convocar a la gente a que diga y exprese pues este sentir de los problemas que los están rodeando?
Yo creo que el proyecto que hicimos tiene una cosa muy interesante y es desde el lugar en el que se hizo, que es un ejercicio colectivo en donde se empiezan a recibir aportes desde diferentes lugares. Es una convocatoria colectiva que no tiene una cabeza, sino que son muchas cabezas, son muchas inquietudes, son muchas voces que terminaron siendo, nosotros quedamos muy sorprendidos por la cantidad de afiches que llegaron y información que llegó. Y lo otro es el lugar en el que se hace. Se hace en un lugar público, en un muro, digamos, no es un recinto, es ese sentir que está en la calle, que va para la calle y que esa memoria se hace en la calle, se construye juntos. Y terminó siendo una cosa muy, muy emotiva, muy conmovedora. Tantas personas trabajando juntas, empapelando todo el cerramiento del ICFES, al punto que nos quedamos sin muro, que fácilmente son 100 metros lineales de muro. Entonces, creo que es interesante como ese hacer memoria, pero hacer la memoria nosotros mismos, los que estamos haciendo las cosas, y no esperar que otros la hagan, ¿no? Como que es como que generalmente es como que alguien se arroga el derecho de poder dar una versión sobre esta memoria. Aquí era una memoria viva en donde todos estaban haciendo sus cosas, inclusive unos pasaban encima de otros, y eso creo que es muy interesante y es muy valioso como ejercicio de construcción de memoria, de paz y de sociedad.
Hay algo también muy interesante que se dio con estos carteles y es que creo que cada persona tiene algo por decir. Si bien creo que la manifestación une a las personas por un mismo objetivo, por un mismo fin, creo que cada persona lucha y protesta desde una perspectiva bastante como personal y desde algo que tiene por decir, digámoslo así. Entonces lo que nos interesaba era también esa construcción del muro, pero desde la polifonía de todas las voces, ¿no? Que era lo que tratábamos de consolidar. Y algo muy interesante, pues que yo también veía, era que, por ejemplo, hemos visto últimamente en las redes sociales cómo se critican mucho como todas estas arengas que vienen desde las protestas de los 80s, ¿no? Que muchas veces son arengas que se identifican como homofóbicas o machistas, ¿no? Y muchas personas no se sienten como identificadas con este tipo de arengas, ¿no? Lo que creo que hacen estos carteles y esta expresión gráfica es que permite que cada persona tenga como ese espacio para decir como esa posición personal, ¿no? Y creo que lo hemos visto en todos los carteles, ¿no? Que cada quien escribe lo que quiere y como desde el punto que el de lo que quiere decir, de lo que quiere expresar a los otros.
Para hablar también un poco sobre el tema del espacio público que ya Andrés mencionó hace un momento, La memoria del paro que ustedes estaban promoviendo era para pegarse en un muro del centro de la ciudad. ¿Cuál es la importancia de hacer un archivo en el espacio público para ustedes?
Pues yo creo que
ya han mencionado algunas cosas, pero pues sí podemos complementar.
Pues yo creo que algo que se retomó durante estas marchas que se ha visto en diferentes puntos de la ciudad, también después de pasar un año encerrados, y pues digamos que Bogotá no es una ciudad muy de espacio público, pero algo que ha venido sucediendo y que cada vez sucede como con mayor visibilidad es la importancia de apropiarse del espacio que es nuestro, que las calles son nuestras, y de no tener como ese miedo o esa distancia entre lo que está afuera y nuestros espacios privados, que siento que sucede mucho en Bogotá, como que eso no es mío y lo mío es de aquí hacia adentro. Y creo que, pues digamos, con los ejercicios que se han mencionado, como Héroes, el Portal América, pues los diferentes puntos donde se están creando las manifestaciones, las pequeñas congregaciones que han sucedido, por ejemplo, en el parque, en el los periodistas, en el Parque Nacional, donde la gente no espera tener un lugar específico propio para invitar a los demás a hacer algún tipo de ejercicio. Entonces, esto era algo similar, es como no esperemos a que tengamos nuestra pared o invito a mis amigos y a mis conocidos a hacer algo, sino este lugar es de todos y podemos ir todos y podemos construirlo entre todos.
Y bueno, algo que decía Valeria que es muy importante es que la calle es nuestra y la calle es de todos, ¿no? Creo que estas marchas también se han caracterizado por esa apropiación que han tenido los manifestantes, no solo del espacio urbano, sino de los monumentos, como te comentaba. Y bueno, pues era importante hacerlo en el espacio público, pues porque basándonos también en que eran carteles, ¿no? El cartel está hecho para estar en la calle, ¿no? Entonces quisimos como salirnos también de toda la institucionalidad, salirnos también de todos esos relatos de historia y de construcción de memoria que han sido dominantes y hegemónicos un poco, ¿no? Por tratar de dar un relato alternativo, un relato gráfico que fuese diferente a digamos, como a otros tipos de archivos, ¿no? Creo que también es importante entender la ciudad y el espacio urbano en general, también como una estructura pedagógica, ¿no? que es consistente en una especie o en una suerte de construcción de cultura cívica, de ciudadanía y de urbanidad, ¿no? Crear este archivo, ¿no? Que también se vuelve como una suerte de espacio expositivo, no solo permite que las personas puedan acceder a estos carteles en un solo lugar, sino que desde la misma construcción del muro permite que cualquier persona pueda acercarse y hacer parte de esta acción colectiva. Entonces hubo niños chiquitos de 7, 8 años que llevaron sus hojas, hicieron ahí sus mensajes y por primera vez se untaron las manos con engrudo y pegaron sus carteles, jóvenes que vieron que también estamos haciendo la actividad y fueron y compraron una cartulina y empezaron a hacer sus mensajes ahí porque querían ser parte de este muro colectivo, ¿no? También hubo personas que pasaron por la calle y dijeron como, oiga, este ejercicio está muy chévere, yo quiero hacer parte de eso, póngame a hacer lo que quiera. Entonces, como ver esas reacciones de las personas de querer participar en la construcción de este archivo fue muy interesante, ¿no? Entonces, también es como democratizar y hacer accesible como este tipo de contenido que cualquier persona, o sea, después de que terminamos de pegar todos los carteles, eso era un pasillo de museo, todo el mundo viendo los carteles en la calle, desde niños, jóvenes, ancianos, hasta los mismos policías estaban viendo los carteles, fue súper chévere.
Yo quería hacer como, volver como a la idea o a la pregunta de qué sentido tiene hacer una actividad estas en el centro, y también, digamos, cuando decía como desde qué lugar y en qué lugar se hace. Creo que una cosa que es muy interesante de lo que está pasando es la descentralización. Digamos que la razón por la que hicimos esta acción en el Parque de los Periodistas es porque lo estábamos haciendo de la mano de Odeón, pero creo que justamente lo que ha pasado con las movilizaciones sociales en este momento es que son movilizaciones descentralizadas. Ya el lugar de reunión no es la Plaza de Bolívar, como originalmente podía ser, por ejemplo, para mi papá, cuando eran unas manifestaciones mucho más pequeñas de la Universidad Nacional, sino que ya eso se está irradiando a otros lugares de la ciudad. Ya la Plaza de Bolívar dejó de ser importante, es importante el Portal de las Américas, es importante los héroes, es importante lo que está pasando en otros lugares, pero ni siquiera solo en la ciudad, sino como en el país en general. Sí. Entonces creo que es un ejercicio de descentralización, es un ejercicio en donde el lugar en donde podemos estar no es un lugar central para tener visibilidad, sino que todos los lugares son susceptibles de tener visibilidad, y eso me parece que es muy importante como recalcarlo. Ahora se van a hacer otros ejercicios en Medellín.
Buenísimo.
Sí, les queríamos mostrar.
Voy a interrumpir un momentico porque vamos a ir a una pausa de la mitad del programa. No. Me parece muy interesante esto que están mencionando, como el muro muestra, es un reflejo también de esa geografía del paro que se está mostrando en diferentes puntos de la ciudad, que es un paro descentralizado con manifestaciones descentralizadas, y que eso está reflejado en este archivo también, ¿no? Paremos aquí para ir a la pausa comercial y ya volvemos.
Siendo las 10:32 de la mañana, vamos llegando a la mitad de este Radiofonium que venimos dedicando a la memoria del paro institucional. Entonces, Nelson, quedamos con los anuncios institucionales.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, junto con la OIT, ofrece a jóvenes que no trabajan ni estudian oportunidades de formación para convertirlos en protagonistas de la reactivación económica y social de la ciudad.
Reto a la U.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
Te moverán el alma y el corazón.
¿Tienes productos periodísticos que hayan sido destacados en clase pero no los has publicado? El programa de comunicación social Periodismo de la Fundación Universitaria Los Libertadores te invita a participar en la sala Premios al Periodismo Universitario, un evento para reconocer el trabajo periodístico de calidad en medios digitales.
Categorías: entrevista, crónica, reportaje, informe especial, fotografía y caricatura.
Para estudiantes de pregrado y posgrado de programas de comunicación social, periodismo o carreras afines. La convocatoria estará hasta el 16 de julio. Más información en camcam@libertadores.edu.co.
El periodismo universitario se vive en la sala, con el apoyo de Join Communication y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
Urrosario Radio. Siempre conectados
a través de tus sentidos.
Un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
De la mañana y 36 minutos, volvemos a Radiofonium, hoy dedicado a la memoria del paro nacional, con los invitados especiales, el proyecto Relámpago y el espacio Odeón. Para este programa contamos con la colaboración de Marcela Camargo, quien está dirigiendo la entrevista hoy. Entonces, Marcela, ¿en qué punto nos quedamos antes de los anuncios institucionales?
Ah, bueno, estábamos hablando de las particularidades de ese archivo que se hace en el espacio público, en este muro, y creo que Valeria estaba a punto de decir algo cuando nos fuimos a la pausa. Sí.
Hola, sí, que quería como invitarlos a dos cositas. Una es que unas de las personas que nos acompañaron durante la empapelada en el centro de Bogotá se animaron a replicar el ejercicio en Medellín. Entonces pueden encontrar toda la información en el Instagram de Neapapel. Están recopilando carteles. En Bogotá se pueden llevar a Nada, a Relámpago y a la librería de la Valija de Fuego. Y en Cali los pueden llevar a La Linterna o a Calypso Press. Y se están recogiendo en Bogotá y en Cali hasta el martes 15 de junio y el ejercicio lo van a hacer el 20 de junio en la ciudad de Medellín. Para las personas que quieran enviar sus carteles o que se encuentren en la ciudad de Medellín y quieran participar. Y la otra invitación es que también existe esta página que hicieron unos otros compañeros editores, que se llama No nos vamos a callar y es el archivo pero en versión digital. Entonces, acá las personas empezó como un ejercicio chiquito y cada vez se va pues obviamente agrandando para los que quieran, los que tengan carteles en versión virtual, pues digital, pueden enviar los archivos para que hagan parte de No nos vamos a callar, y las personas de toda Colombia y pues de todo el mundo también están invitadas a visitar la página web y descargar los archivos. Son totalmente libres, se pueden reproducir, replicar, imprimir en la casa, y pues que también es un ejercicio súper importante que va a quedar para el futuro cuando no quiten la valla del IPES o arranquen el papel, pues esta es una versión como más atemporal y sin una geografía específica.
Muy interesante, muchísimas gracias. María Clara va a intervenir.
Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Quería saber, el archivo, digamos que de acuerdo a el objetivo pues del archivo es como que las cosas perduren, ¿no? Es guardar y resguardar y conservar para tener registro de eso y poder hacer memoria. Yo quería saber, ¿ustedes qué han pensado? Pues la pregunta tiene como dos partes. Uno es, ¿esos carteles a ustedes se los dieron para la instalación en el ICFES? ¿O ustedes van a quedar como a cargo de ese material? Y dos, ¿qué han pensado hacer con eso? ¿Cómo archivarlo?
Pues nosotros hicimos la invitación totalmente libre para que las personas entregaran sus carteles, conociendo qué se iba a hacer con ellos. Digamos que si hay otras personas en Bogotá haciendo el ejercicio de la recopilación más permanente. Una de las personas que nos ayudó mucho con la circulación de la información, que es este artista que se llama Garabato, que tiene un proyecto que iniciaron desde el año pasado, que hicieron una exposición en el corredor del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Ellos sí están haciendo el ejercicio de un archivo físico. Nosotros lo que hicimos fue de los carteles que recibimos, dejamos los que tenían varias copias, dejamos una de esas copias aparte para después luego entregárselo a
Tavo Garabato.
Sí, estoy buscando el nombre específico del proyecto.
Tavo Garabato.
No. pero ya se los mando. Del proyecto que sí está recopilando un archivo físico, de parte nuestra no tenemos como que el interés no era necesariamente hacer una...
A copiar eso.
Una memoria que fuera a superarnos en vida, sino pues una memoria urgente y actual.
Ok.
María Clara, de pronto también para responderte, pues Valeria ya te dijo, nuestro interés era más como esa acción de la construcción de la memoria, ¿no? Una acción como colectiva de construcción de memoria, más que de tener un archivo como tal físico. De todas maneras, creo que, bueno, pues inicialmente pensando porque el cartel, pues además de ser como efímero, ¿no? Y el cartel que está pensado para pegarse en las calles y para que en algún momento se destruya o peguen un cartel encima, creo que a lo que nosotros más nos interesaba era ese archivo que iba a quedar tal vez fotográfico, tal vez en video, de la construcción de este libro colectivo, ¿no? Como dice Valeria, Gato Garabato está haciendo como el archivo de los carteles, pero nosotros digamos que quedamos como con este archivo en imágenes, que tal vez puede ser igual de interesante a los carteles, ¿no? De las personas llevando a cabo a esta acción, ¿no? De todas las personas pegando los carteles, de todos juntos como este unido. Creo que ese es el archivo que nos interesaba a nosotros también construir.
Listo, perfecto. Entonces, Garabato está guardando copias físicas y ustedes lo que hicieron fue registrar como esa intervención y esa memoria, pues, como ya del presente, y quedan son unos registros fotográficos y de video que sí van a conservar ustedes.
En la pantalla pueden ver el proyecto en el que Tavo hace parte. Es un proyecto de varias personas.
Uy. Ese retorno que fue.
Alejandra Sarria tenía el micrófono abierto.
Ya,
vale.
El proyecto que está haciendo la recopilación física se llama Siempre por la Causa.
Okay.
Comenzó como un proyecto, como una exposición, como les contaba, en el callejón del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, y pues es un proyecto que ha crecido a lo largo de su inicio, y ahora están empezando incluso a hacer una recopilación latinoamericana. Y ellos sí tienen el archivo físico, que nosotros también pues, les hemos ayudado a recopilar cuando recibimos carteles que, pues como les contaba, que tienen más de una copia.
Claro, listo, muchísimas gracias, era esa la inquietud.
Vale, gracias. Sí, con eso se responde una de las preguntas también que teníamos de sí, cómo conservar el arte y cómo conservar, pues sí, una intervención que es viva, que es móvil, que es gente participando, pegando los carteles, y pues definitivamente la fotografía resuelve una parte. Bienvenida Alejandra Sarria. Yo quería preguntarle a ella, que es curadora del espacio Odeón, cómo se articuló el espacio Odeón a esta experiencia, y también que nos hablara de las particularidades del cartel, del cartel para entender, como documento para entender las movilizaciones sociales. Ya hemos hablado de algunos rasgos y algunas características del cartel, pero pues quisiera que me ampliaras.
Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, perdón por la demora, espero que se me esté oyendo bien. Bueno, nosotros realmente nos vinculamos por la invitación de Proyecto Relámpago a, digamos, a ser parte de este proceso de recolección de archivo. En ese sentido, creo que Espacio de Don funcionó principalmente como una especie de sede, tanto para la convocatoria como un lugar al que pudimos llegar para luego salir a la pared que escogimos, o bueno, las paredes, porque realmente fue todo el cerramiento que escogimos intervenir. En principio, pues no sé si de pronto Valeria ya habló de esto, pero habíamos pensado en otras paredes cercanas a Odeón, ¿no? Como por su relación con el centro. Ahí hay un mural que es una pared que da hacia el espacio público, pero hacia adentro es del edificio Odeón, sobre la Jiménez. Y teníamos en principio la intención de empapelar ese muro, que también es un muro muy grande, pero es más grande como hacia lo alto. Pero finalmente no lo hicimos también por el asunto de que esto igual era una intervención en espacio público que no tenía, ni tenía por qué tener tampoco, permisos y otra cantidad de cosas para que efectivamente pudiera suceder, y pues ahí tenemos un CAI justo al lado, entonces pues digamos que sí nos dio un poco de susto que eso se volviera un problema, y por eso decidimos buscar otra pared en la que eso pudiera pasar. Y pues sí, nuestro involucramiento de todas formas en general con el paro es principalmente apoyar los procesos que se estén dando. Digamos que de manera directa no estamos generando proyectos relacionados con el paro, pero sí estamos tratando de darle eco de divulgación o como plataforma o como espacio a todos los proyectos que creamos que podemos apoyar y que la red que nosotros tenemos tanto en redes sociales como en público físico realmente pueda apoyar a como amplificar lo que está pasando, y creo que ese también fue nuestro rol en este caso, como contribuir mucho a la convocatoria también, y por supuesto siendo un espacio de exposición de arte contemporáneo, la relación con el cartel y con la imagen en términos de la protesta social nos interesa mucho, porque finalmente ahí se va generando pues una memoria gráfica de lo que está ocurriendo en el paro, y eso un poco para responder tu siguiente pregunta, que era la del cartel. El cartel, digamos que esto me parece muy interesante porque la gráfica, en algún momento de pronto de ciertas modas que puede empezar a ver de mercado en el arte contemporáneo, empezó poner la gráfica en el centro de las expresiones posibles del arte, obviamente por su rapidez, por su economía, por la posibilidad que tiene la gráfica de, pues sí, la gráfica en modo cartel de generar cantidad también, ¿no? Como el tiraje que se puede hacer, y eso hace sin duda que sea circulable muy fácilmente y que se circule además en espacios que no son el espacio cerrado del cubo blanco, de la galería o del museo, sino que son entre las personas, en la calle, en el encuentro, y eso hace que se vuelvan otro tipo de piezas que escapan esa lógica de mercado y esa lógica de institución para volverse una lógica de calle, que creo que en esta circunstancia pues es muy importante.
Vale, Alejandra, gracias. Sí, ahí ya se nombran varios rasgos de ese cartel como documento. No sé si alguien quiera complementar sobre esas particularidades que tiene esta expresión artística como documento de la movilización social. O algo adicional.
Hola. Yo creo que en este momento estamos viviendo rodeados nuevamente de la importancia de las palabras a través de los carteles, de las paredes, y creo que la forma de expresar, como en este caso, como el descontento de la sociedad a través de carteles que se pueden reproducir muchas veces, creo que se ha vuelto muy potente y es una gran voz que está empezando a sonar, y por esto es que la gráfica se está haciendo tan visible, porque es masiva, está desde cosas muy pequeñas, tamaño carta, hasta cosas muy grandes, y creo que, pero más allá de lo grande o lo pequeño, es que se están diciendo muchas cosas, y todas esas palabras están empezando a tener eco y a tener una y hacer una voz mucho más fuerte. La, digamos como que, y los carteles, en la medida que son reproducibles fácilmente, que vienen dentro de un sistema de reproducción, se han vuelto un espacio para que lleguen a muchos lugares. Digamos como que sabemos que una imagen en Instagram llega a todos lados, pero los carteles están empezando a circular, se están empezando a poner las ventanas, se están empezando a ponerlas en las paredes, y eso es muy importante porque es como una forma de hacer visible esa voz.
Acciones, no solo con los carteles, vi también otra acción que llevaron a cabo en La Pola, ahí cerca de la Universidad de los Andes, y fue que le tejieron como un nuevo vestido a La Pola con todas las banderas que habían recopilado también del paro, y también en un proceso también como de tejido colectivo con todas las personas que hacían, tomándose otro monumento. Entonces creo que estos son nuevos medios como de expresión en la protesta que siguen siendo protesta social y que siguen siendo igual de relevantes que salir a marchar y a manifestar.
Claro. Elkin.
Sí, señora. Sí. Pues muy interesante esta exposición que nos vienen haciendo de los carteles del paro nacional. Pero yo quería complementar un poco con un registro distinto, porque en la radio de la Universidad Nacional, el otro día oí un programa que dedicaron a las canciones del paro. Y quiero compartirles una que encontré allí del programa Musiqueiros, que es uno de los programas de la radio UNAL. Entonces, con la colaboración de Nelson, le pido que nos dé play a la primera de esas canciones que se llama Resistencia.
Musiqueiros.
Bueno, parece que tenemos algún problema con la señal de Nelson. Entonces, vamos terminando el tiempo, Marcelo.
La música ha jugado un papel importante en el paro nacional.
Bueno, ahí está el audio.
Desde noviembre de 2019, una gran cantidad de artistas colombianos han girado sus líricas hacia el paro y han creado canciones desde diferentes géneros. También en las manifestaciones, en las calles, la música ha sido una expresión permanente. En Musiqueiros, una mirada a los artistas, sus canciones, lo que dicen de este paro al ritmo de la resistencia. Y Resistencia es el título del tema de Best Blood, Jeezy Designs, Friend, quienes dicen que esto es también porque nos duele y nos afectan estas reformas. Este gobierno y de esta forma siempre nos manifestamos.
Un pueblo unido por su patria, parado firme no importan las circunstancias, hacemos las cosas que sean necesarias. Aquí no va a haber reforma tributaria, aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar, ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar, por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. Cuánta sangre vas a derramar, la
conseguir algo, pero no puedo porque el país está muy duro. Pero aún así yo sigo luchando todos los días, guerreando, porque yo no pienso quedarme en lo oscuro. En el pueblo muere gente a diario porque no alcanza el salario, y ni modo de salir porque nada es seguro. Pasa todo esto y mientras tanto el gobierno disfrutando del dinero del pueblo que trabaja duro. No tienen compasión, ustedes son de hielo. Quieren ver mi nación tirada en el suelo. Porque de corazón se levanta el pueblo. Están guerreando con la generación que a nada le tiene miedo, resistencia.
Ya se perdieron sus principios, pero dudo que conozcan los inicios de una vida cuando tú no tienes nada. Se trata de sacrificio y luchar por tu familia, aunque la vida sea dura, saber que vas a triunfar. Pero usted me reprime, porque protesto con mi pueblo, usted solo un botón no oprime. Pero deje recordarle para que fue que yo vine a quererla con mi gente.
Bueno, se nos va acabando el tiempo de este Radiofonium, y pues ahí los dejamos con esa inquietud de la música del paro. Entonces, Marcela, quiero pedirles un invitado por Odeón y uno por Relámpago para que haga su comentario final.
Conclusiones. Pues antes les quería agradecer pues por haber participado en este espacio y por haber compartido pues esta experiencia de hacer memoria del paro y pues sí, que nos compartan las conclusiones, como decía Elkin. ¿Quién es?
Hola. Pues muchas gracias a Marcela y a todo el equipo del programa por la invitación, por abrirnos este espacio. Y como conclusión, nosotros pues queremos señalar de nuevo la invitación que les comentamos antes de hacer parte de la empapelada en Medellín, de la próxima empapelada en Bogotá, y de que se animen a replicar el ejercicio desde donde se encuentren. Muchas gracias.
Gracias, Valeria.
Sí, pues bueno, yo también quiero agradecerte a ti, Marcela, a María Clara y a Elkin por esta invitación. Y nada, volver a resaltar en pues la invitación. Seguramente tendremos una segunda empapelada, como les contó Valeria, y también invitar a todas las personas que tengan estas iniciativas, estas expresiones artísticas, pues que tienen todas estas ideas, que las plasmen, que las hagan realidad, como que se unan a otros colectivos y a otros proyectos, que seguro en esa unión encontrarán la posibilidad como de llevar a cabo todas esas acciones. Entonces, invitar a todos a que sigan haciendo estas expresiones artísticas que han caracterizado tanto estas manifestaciones.
Sí, señor. Gracias. Pues, siendo las 10:59, vamos cerrando este Radiofonium que hemos dedicado a la memoria gráfica del paro. Agradezco pues a Alejandra, a Valeria, a Andrés, a Germán, nuestros invitados, a Marcela Camargo, que estuvo hoy de conductora elegida, a María Clara Quiroz, que estuvo asistiendo al programa, a Karina, que se encargó de la transmisión por el Facebook Live. La dirección general de Un Rosario Radio es de Sebastián Ríos, y el control máster de Nelson Duarte. Entonces los dejo con un poquito más de la música del paro y hasta el próximo remoto. Muchas gracias.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.